10:30, estamos en tiempo de noticias en Radio Martí. En las informaciones, al menos 17 activistas del movimiento Damas de Blanco fueron detenidas el domingo cuando intentaban llegar a diferentes iglesias en Cuba como parte de la campaña por la liberación de los presos políticos. Así lo dijo hoy a Martí Noticias la líder de la organización, Berta Soler, quien fue una de las mujeres arrestadas durante la jornada.
Domingo 10 de marzo, 78 domingos represivos del Departamento de Seguridad del Estado contra las Damas de Blanco y los activistas de derechos humanos que nos acompañan. En La Habana resultó una Dama de Blanco detenida, multada con 30 pesos y liberada pasado las 18 horas, al igual que un activista de derechos humanos. Y participaron en misa 5 Damas de Blanco en diferentes iglesias. Santa Clara, 2 Damas de Blanco fueron detenidas. En Bani, 2 Damas de Blanco pudieron participar en misa. En Matanza, 12 Damas de Blanco resultaron detenidas y 4 Damas de Blanco pudieron participar en misa. Quiero decir que puede aumentar la cifra en cuanto a participación en misa como indetención, puesto que faltan Damas de Blanco por reportarse.
Y Alejandro Gil Fernández, quien fuera en febrero pasado destituido de sus responsabilidades como viceprimer ministro y ministro de Economía y Planificación, ahora es investigado por el estamento militar castrista. Al respecto, Luis Guardia conversó sobre el tema con el economista y colaborador de Martín Noticias, Miguel Alejandro Hayes.
A este ritmo, la inflación en el año va a superar de nuevo el 40%.
Alejandro Gil Fernández era el encargado de dar las malas noticias, de anunciar el descalabro de la economía castrista.
Alejandro Gil le tocó asumir la difícil tarea de cargar con el peso del ordenamiento. O sea, entra justo cuando se empieza a aplicar el ordenamiento. Tiene que lidiar incluso ante la opinión pública con los fatales resultados que estaba generando el ordenamiento. Y además tiene que aplicar este neoordenamiento que ha sido el programa de estabilización macroeconómica o simplemente el paquetazo. Es decir, es un ministro al cual le tocó asumir un papel muy negativo de cara a la opinión pública y cargar el peso de decisiones que no las estaba tomando él.
El implicado ha reconocido graves imputaciones y en consecuencia renunció a su condición de miembro del Comité Central del Partido y de diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular.
Alejandro Gil, en febrero pasado, ya había sido destituido de sus responsabilidades como viceprimer ministro y ministro de Economía y Planificación. Y ahora pudiera correr la suerte de otros altos funcionarios del régimen castrista que han sido condenados a prisión o simplemente han pasado al anonimato tras haber sido defenestrados. Luis Guardia, Martí Noticias.
La situación en Haití se deteriora y Estados Unidos ha evacuado parte de su personal en Puerto Príncipe. Los detalles con la agencia AFP.
La capital Puerto Príncipe continúa sumida en una espiral de violencia desatada por las pandillas armadas, lo que llevó a Estados Unidos a evacuar parte del personal de su embajada y reforzar la seguridad. Hospitales bajo ataque, escasez de alimentos e infraestructuras bloqueadas han llevado a la ciudad a una situación humanitaria cada vez más precaria. El fin de semana estuvo marcado por nuevos enfrentamientos entre la policía y las bandas criminales. Ante la violencia, decenas de habitantes tomaron el sábado una oficina de la administración pública en Puerto Príncipe, con la esperanza de encontrar refugio. Trabajé para el Ministerio de Asuntos Sociales durante más de 20 años y pude construir mi propia casa, pero ahora estoy aquí sin hogar. Huyo sin saber a dónde ir. Es un abuso. Es una cuestión de vida o muerte. No hay cuestión de propiedad pública o privada de los bienes del Estado. Imagina que nos mataran a todos en Puerto Príncipe. ¿Para qué serviría este edificio? ¿Qué vamos a hacer con él? Las pandillas que controlan vastas áreas de la capital, así como las vías de acceso que conducen al resto del territorio, llevan varios días atacando comisarías, tribunales y prisiones, de las que se fugaron miles de presos. Esos grupos y una parte de la población exigen la renuncia del primer ministro Ariel Henry, quien, según los últimos reportes, está en Puerto Rico.
En Venezuela, 19 mujeres son consideradas presas por motivos políticos. Sus defensores alertan que la mayoría de ellas han sido víctimas de torturas, por lo que exigen al Estado venezolano permitirles la atención médica y psicológica. Desde Caracas, Adriana Núñez Rabascal tiene este informe.
demasiado difícil. Nunca pensamos pasar por esta situación que estamos viviendo. Nos han destruido la familia.
Melania Leal clama por una medida humanitaria para su hermana Emirlendris Benítez, condenada a 30 años de prisión por terrorismo y traición a la patria.
Todas las torturas, tiene una hernia en la columna, está hipertensa. Ella, antes de la detención, ella no tenía ningún tipo de enfermedad.
Fue arrestada en 2018 por supuestamente colaborar con un plan para atacar con drones al presidente Nicolás Maduro. Según sus parientes, los golpes que le dieron durante la detención le provocaron un aborto.
Bueno, ha estado deprimida, con muchos dolores en su cuerpo, pidiéndole a Dios cada día que se termine esta pesadilla para hacer la familia que éramos antes.
Al igual que ella, otras 18 mujeres son consideradas presas políticas por la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, que denuncia además abusos por parte del Estado.
Tortura física, psicológica, del mismo nivel de las que hemos podido documentar en casos de hombres, ¿no? Pero en todo caso, todas sí sometidas a tratos crueles.
La detención más reciente es la de la abogada Rocío San Miguel, señalada de formar parte de otro plan para conspirar contra Maduro. A ella se le impidió juramentar a sus abogados y se le asignó un defensor público.
Ese defensor público hasta ahora no se ha comunicado con sus familiares, ese defensor público no le ha narrado cuál es el estatus del proceso, es decir, no tienen defensa.
Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Hasta aquí las informaciones, sigue en sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Teudy Firó y Ariane González.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Mónica Lebro y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital.
Café Digital.
Unos investigadores han comprobado que un algoritmo de inteligencia artificial puede detectar un ritmo cardíaco anormal en personas que aún no muestran síntomas. El estudio lo ha llevado a cabo un equipo integrado, entre otros, por David Huyang del Centro Médico Cedars-Sinai en Estados Unidos y Neil Yuan de la Universidad de California en San Francisco. El algoritmo que identificó señales ocultas en pruebas de diagnóstico médico comunes puede ayudar a los médicos a prevenir mejor los accidentes cerebrovasculares y otras complicaciones cardiovasculares en personas con fibrilación auricular, el tipo más común de trastorno del ritmo cardíaco. Los algoritmos desarrollados anteriormente se han utilizado principalmente en poblaciones blancas. Este algoritmo funciona en diversos entornos y poblaciones de pacientes, incluyendo personas que han prestado servicio en el ejército y también poblaciones desatendidas. Los expertos estiman que aproximadamente una de cada tres personas con fibrilación auricular no sabe que padece de la afección. En la fibrilación auricular, las señales eléctricas en el corazón que regulan el bombeo de la sangre desde las cámaras superiores a las inferiores son caóticas. Esto puede hacer que la sangre en las cámaras superiores se acumule y forme coágulos de sangre que pueden viajar al cerebro y desencadenar un accidente cerebrovascular isquémico. Para crear el algoritmo, los investigadores programaron una herramienta de inteligencia artificial para estudiar los patrones encontrados en las lecturas del electrocardiograma. Un electrocardiograma es una prueba que monitorea las señales eléctricas del corazón. A las personas que se someten a esta prueba, se les colocan electrodos en el cuerpo que detectan la actividad eléctrica de este órgano. Este estudio de veteranos fue geográfica y étnicamente diverso, lo que indica que la aplicación de este algoritmo podría beneficiar a la población en general de los Estados Unidos. Esta investigación también ejemplifica una de las muchas formas en que los investigadores del Schmidt Heart Institute y la División de Inteligencia Artificial en Medicina están utilizando la inteligencia artificial para abordar el manejo preventivo de afecciones cardíacas complejas y desafiantes. El estudio fue un esfuerzo de colaboración entre médicos e investigadores de Cedars-Sinai y los hospitales de asuntos de veteranos de San Francisco y Palo Alto, Los investigadores planean continuar estudiando el algoritmo como parte de ensayos clínicos prospectivos para saber si ayuda a identificar a las personas en riesgo de sufrir un ataque cardíaco y un derrame cerebral. También planean desarrollar más algoritmos de inteligencia artificial.
Café digital.
Café digital.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Si realizáramos un recorrido por la historia del conocimiento humano, ese recorrido tendría altibajos. La historia del conocimiento es una espiral sobre casualidad, causalidad y probabilidad. Una muestra de lo lejos que hemos llegado como civilización. A la vez, una cura de humildad por todo lo que aún no sabemos y quizás nunca lograremos saber. Si pudiésemos dividir en tres puntos clave la historia del conocimiento humano y su afán no solo de entender los fenómenos naturales, sino de elaborar predicciones conforme a ellos, los siguientes serían esos tales puntos o etapas. La primera, casualidad. Antes del siglo XVII, oráculos y otros intentos de predecir el futuro. Existía misterio, no había sistema, no existía una explicación exhaustiva de los hechos y tenía más importancia la casualidad. En ese punto se pensaba que las cosas pueden ocurrir sin una causa identificable. No existía orden, solo arbitrio divino. Si bien aparecen los primeros filósofos, estos no se basan tanto en hipótesis que deben contrastar en el mundo natural como en suposiciones o narraciones que encajan con sus prejuicios. La segunda etapa en la que podemos dividir el conocimiento humano es la causalidad. Después del siglo XVII, la casualidad es sustituida por la razón y la causa. Nada ocurre si algo no lo provoca. Empezando por Copérnico y Galileo, y siguiendo con Kepler y Newton, la ciencia moderna evoluciona a través de la aplicación del razonamiento lógico a los hechos y datos comprobables. Las teorías articuladas en el riguroso lenguaje de las matemáticas estaban destinadas a ser analíticas y precisas. A pesar de la complejidad, la ciencia puede revelar el orden y la previsibilidad. Los hechos son hechos y las leyes son leyes. El universo es como una máquina y los geólogos, biólogos e incluso la primera generación de psicólogos pueden entenderla si previamente entienden cada una de las partes. Los fenómenos observables se prestan a una descripción precisa, o sea, reducible a números, para después encontrar leyes matemáticas que vincularan a estos números a un sistema ineludible. Se cree que ya podemos saberlo todo sobre todo porque conocemos las causas iniciales. La última etapa en la que se puede dividir el conocimiento humano es la probabilidad. ¿Qué sucede con la física a partir del año 1890, cuando se convierte en microfísica? Y la comprensión se canaliza a través del electrón y luego la radioactividad, el átomo y las partículas elementales. Es la revolución de la física. Por primera vez se propone la idea de que la propia infraestructura de la ciencia, los fundamentos de todo, no es segura. La incertidumbre se refiere a anomalías que implican información imperfecta o desconocida. Se aplica a las predicciones de eventos futuros, a las mediciones físicas que ya se han realizado o a lo desconocido. Esta nueva era de la probabilidad e incertidumbre no le sienta bien a nuestro cerebro, que prefiere la certidumbre y la seguridad.
Investigadores de la Universidad Tecnológica de Delft, liderados por el profesor asistente Richard North, han presentado un nuevo material con el potencial de impactar en el mundo de la ciencia de materiales, carburo de silicio amorfo. Más allá de su excepcional resistencia, este material demuestra propiedades mecánicas cruciales para el aislamiento de vibraciones en un microchip. Por lo tanto, el carburo de silicio amorfo es particularmente adecuado para fabricar sensores de microchips ultrasensibles. El rango de aplicaciones potenciales es vasto, desde sensores ultrasensibles y células solares avanzadas hasta tecnologías pioneras en la exploración espacial y secuenciación de ADN. Las ventajas de la resistencia de este material combinadas con su escalabilidad lo hacen excepcionalmente prometedor.
La resistencia a la tracción de este nuevo material es de 10 gigapascales. Para comprender lo que esto significa, imagina tratar de estirar una cinta adhesiva hasta que se rompa. Ahora, si quieres simular el estrés de la tracción equivalente a 10 gigapascal, necesitarías colgar aproximadamente 10 autos de tamaño medio, uno tras otro en esta tira, antes de que se rompa, dicen los investigadores. Y lo que finalmente distingue a este material es su escalabilidad. El grafeno es una sola capa de átomos de carbono, conocido por su impresionante resistencia, pero difícil de producir en grandes cantidades. Los diamantes, aunque inmensamente fuertes, son raros en la naturaleza o costosos de sintetizar. Por otro lado, el carburo de silicio amorfo se puede producir a escalas mucho más grandes, ofreciendo láminas de este material increíblemente robusto. Con la aparición del carburo de silicio amorfo, estamos en el umbral de una nueva etapa en la fabricación de microchips llena de posibilidades tecnológicas.
Café, café digital. Digital.
And pretty shoes. Do my hair real pretty just for you. But what you pretty much don't know, I'm pretty good at fooling you. One minute look good by your side, na 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 na. One minute say nothing and smile, na 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 na. One minute be there down to
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Hola, muy buenos días, Café Digital. Le habla Caleb desde acá, desde Cuba, desde Atibonico. En esta fría mañana de invierno, hermosa mañana, escuchando Café Digital en compañía de varios amigos. Un saludo desde Cuba para Café Digital.
Café, Café Digital. Digital.
El concepto de micro y nano influencer está ganando un enorme peso en la actualidad de cara a nuevas campañas de marketing o incluso consumo de contenido. En la actualidad, el concepto de influencer está asociado a personas que trabajan y viven de las redes sociales o plataformas y cargan a sus espaldas miles de seguidores. En la era de la digitalización, estos se han convertido en figuras destacadas en nuestra sociedad. Estas personas, con su presencia en este tipo de plataformas, ya sea Instagram, YouTube o TikTok, tienen una gran influencia sobre la opinión pública y las decisiones de compra. Comparten su experiencia y conocimiento, generando tendencias y marcando pautas de consumo. Además, su capacidad para conectar con su público y transmitir mensajes ha llevado a que muchas personas confíen más en las recomendaciones de los influencers que en la publicidad tradicional. Sin embargo, esta influencia también ha dado lugar a ciertos debates y desafíos. Algunos críticos argumentan que la sociedad se está volviendo demasiado dependiente de las opiniones de todos ellos, lo que puede llevar a una falta de pensamiento crítico. Además, la falta de transparencia en las colaboraciones y el surgimiento de reseñas y promociones falsas han generado preocupaciones sobre la ética y la autenticidad de los influencers. Es por eso que el concepto y presencia de los micro y nano influencers está ganando un enorme peso en la actualidad y en el marketing. ¿Qué es un micro influencer y un nano influencer? Un micro influencer es un término utilizado para describir a personas que tienen un número relativamente pequeño de seguidores en las redes sociales, pero que tienen una influencia significativa dentro de un nicho específico. Los microinfluencers se caracterizan por tener una audiencia más reducida, pero altamente comprometida. Estos suelen ser expertos en un campo particular, como por ejemplo la moda, belleza, fitness, tecnología, alimentación saludable, viajes y demás. Debido a su especialización y autenticidad, suelen generar altos niveles de confianza y credibilidad entre sus seguidores. Sus publicaciones y recomendaciones se consideran más cercanas y personalizadas, lo que lleva una mayor interacción y participación por parte de su audiencia. Los mega influencers con sus millones de seguidores suelen estar reservados para campañas a gran escala. Por lo tanto, no siempre son accesibles para presupuestos más pequeños. Sin embargo, los microinfluencers pueden ser más rentables, aunque hay que tener en cuenta que su audiencia más pequeña puede significar que su alcance sea un poco más limitado. Como puedes ver, en muchas ocasiones menos es más, y todo depende del tipo de campaña o el tipo de contenido que tú quieras ver. Marcas grandes como DoorDash, IKEA, Sephora, Dyson y Starbucks trabajan constantemente con nanoinfluencers para sus claras ventajas, aunque cuidado, porque también podrían llegar a aprovecharse de ellos por estar dispuestos a hacer el trabajo por menos dinero e incluso hasta gratis.
Café Digital.
Recuerda visitarnos en facebook.com/martinnoticias. Allí encontrarás las últimas informaciones de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital @gmail.com.
La inteligencia artificial ha irrumpido en el mundo del arte, desencadenando una revolución creativa que desafía las nociones convencionales de la expresión artística. Desde algoritmos generativos hasta obras colaborativas entre humanos y máquinas, la intersección de la inteligencia artificial y el arte está dando forma a un paisaje cultural radicalmente nuevo. Los algoritmos generativos impulsados por la inteligencia artificial han abierto las puertas a la creación artística sin límites. Estas inteligencias computacionales pueden aprender patrones estilísticos a partir de grandes conjuntos de datos y generar obras de arte únicas que van desde pinturas y esculturas hasta composiciones musicales. Artistas y programadores colaboran para entrenar a estos algoritmos, dando lugar a una simbiosis entre la creatividad humana y la capacidad computacional. La colaboración entre artistas y algoritmos ha llegado a un punto en que la línea entre la creatividad humana y la artificial se desdibuja. Proyectos como ICANN, un sistema que crea pinturas surrealistas, y DALL-E, que genera imágenes basadas en descripciones textuales, demuestran cómo la coexistencia de mentes humanas y algoritmos puede dar lugar a obras sorprendentes e inesperadas. En el mundo visual, la inteligencia artificial ha transformado la fotografía y el diseño gráfico. Herramientas como StyleGAN permiten la creación de imágenes fotorrealistas que desafían las expectativas tradicionales. Los artistas pueden explorar estilos, fusionar elementos y experimentar con la estética de maneras que antes eran impensables, gracias a la capacidad de la inteligencia artificial para aprender y replicar estilos visuales diversos. La inteligencia artificial no solo reproduce estilos existentes, sino que también contribuye a la expansión del lenguaje artístico. La capacidad de explorar nuevas formas, texturas y conceptos ha llevado a la creación de obras que desafían las convenciones establecidas, llevando a la audiencia a reflexiones más profundas sobre la naturaleza del arte y la creatividad. A medida que la inteligencia artificial se integra más en el mundo artístico, surgen cuestionamientos éticos. ¿Qué significa la autoría en un contexto donde la inteligencia artificial contribuye significativamente a la creación artística? ¿Cómo afecta esto a la valoración del arte y a la identidad del artista? Estos retos plantean preguntas cruciales sobre el papel de la creatividad humana en un mundo cada vez más impulsado por la tecnología.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital, rm@gmail.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Mónica Lebro y Alejandro Sayas Bazán, te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos que contarte sobre ciencias y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
My feet keep hitting the pavement. The nights keep making me braver. In silence, losing myself when I can't find the words. Feel like an ex-believer. Find. I feel the distance between us gets greater when we continue blurring lines. Was not what you had in mind. Was awful. Nothing. What I saw in the nick of time was I chose to be blind.